y versículo 15. Primera carta de Juan 2, 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que una de las grandes fuerzas que mueven al ser humano es el amor. Hasta podríamos llegar al extremo de decir que es la gran fuerza que mueve a los seres humanos. El amor tiene una característica, y es que es envolvente. Es decir, es absoluto en el sentido de que mueve todas las facultades que tenemos. Mueve nuestra voluntad, mueve nuestro entendimiento, nuestra imaginación, nuestros sentimientos. Es decir, no hay ninguna parcela, no hay ninguna parte de nuestra personalidad que el amor no mueva. Y en ese sentido se convierte en, por eso se convierte en una fuerza tan tremenda, en algo capaz de movilizar, en algo capaz de cambiar, de trastornar incluso a cualquier persona. Es interesante que en esta primera carta de Juan, es un documento que tiene dos páginas, cinco capítulos. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra amor? O amor, o alguna de sus variantes, amado o amar, más de 50. Más de 50 veces en dos páginas. Nos sale a una media de más de 10, saldría una media de más de 10 en cada capítulo, de tal manera que podríamos decir que la palabra amor sería la palabra clave de esta carta, para entender el mensaje de esta carta. Esa sería la palabra clave. Pero lo que me llama la atención es que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, se está dando un mandamiento negativo en cuanto al amor. El mandamiento negativo lo tenemos ahí en ese versículo 15, cuando dice: no améis al mundo. Hay luego, en toda la carta, a lo largo de toda la carta, hay muchos mandamientos que son positivos, en el sentido de amar, de que debemos de amar. Pero aquí, concretamente, en este versículo, el mandamiento es negativo, es de no amar al mundo. Y lo que me llama también la atención es que el mismo escritor, el apóstol Juan, que escribió esto, no améis al mundo, es la misma persona que escribió ese otro versículo, que es el versículo más conocido de toda la Biblia. Es el versículo en el que está resumido, recogido, la esencia del Evangelio, que es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo puede ser que en un sitio se nos diga que no amemos al mundo y en otro sitio se nos diga que de tal manera amó Dios al mundo? Y además que sea la misma persona, el mismo escritor, el que en un sitio haya dicho una cosa y en otro sitio haya dicho la otra, que aparentemente es contraria. ¿Se contradice la Biblia entre sí? ¿Se contradice el apóstol Juan cuando dice no améis al mundo y de tal manera amó Dios al mundo? No, en realidad hay una solución para esto, y la solución reside en el contenido de la palabra amor. La palabra amor es la misma en los dos pasajes, la misma, es ágape. La palabra ágape es el término griego que luego ha pasado también a multitud de lenguas, entre otras la nuestra, también ágape, pues aquí se dice no améis al mundo, empleando el término ágape, y en el otro sitio él dice que de tal manera amó Dios al mundo, empleando también igualmente el término ágape. ¿Cómo se explica entonces todo esto? Porque hay una diferencia, como digo, en el contenido de la palabra amor, aunque el término gramatical sea el mismo. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, en ese amor se trata de un amor redentor. Es un amor en el que Dios está viendo al mundo en su miseria, en su pecado, sufriendo y experimentando las consecuencias de la caída. En ese amor de Dios al mundo, Él está compadeciéndose con entrañas de sensibles, de compasión hacia la humanidad perdida, descarriada, caída y condenada bajo el peso de todo ese pecado. Pero no solamente está viendo eso, no solamente está experimentando y sintiendo esa compasión, ese dolor por el sufrimiento que está experimentando el género humano, sino que también está viendo las causas por las que ha pasado eso, por las que ha ocurrido eso. Eso no ha sido simplemente por una casualidad. El género humano está sufriendo bajo el peso de unas consecuencias a causa de una deliberada desobediencia, de una rebeldía que ha escogido realizar contra la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. De tal manera que el amor de Dios no es ciego. El amor de Dios no es esa clase de amor falso que a veces no quiere ver una parte del asunto y solamente ve otra. El amor de Dios en ese sentido es completo, es total. Ve las consecuencias nefastas que todo eso ha traído, pero está viendo también cuáles son las causas y los orígenes de ello. Es el pecado, es la rebelión, es la desobediencia. Y por lo tanto, ese amor de Dios interviene para condenar el pecado y de esa manera poder salvar al pecador de las consecuencias de ese pecado. De tal manera, así amó Dios al mundo. Esa fue la clase de amor. Esa fue la dirección que llevaba ese amor. Pero cuando el apóstol Juan escribe aquí en esta carta, no améis al mundo, no está hablando de esa clase de amor redentor de Dios que saca a la luz el pecado, la raíz de todas esas consecuencias, sino que cuando dice aquí no améis al mundo, está hablando del apego al pecado del mundo, de la connivencia con el pecado del mundo, de la complicidad con el pecado del mundo. Es decir, hay toda una diferencia entre una clase de amor, la de Juan 3:16, y la otra clase de amor de primera de Juan 2:15. Cuando se nos está diciendo aquí de no amar al mundo, significa no ir en la dirección, en la senda de perdición en la que el mundo está yendo, de no entrar en un entendimiento, en un acuerdo de no entrar en una participación en las maneras, pensamientos, filosofías, comportamientos que son dominantes en el mundo. Eso es el sentido del mandato que aquí se está diciendo: no améis al mundo. Y cuando nosotros amamos al mundo de acuerdo a como Dios lo ama, cuando nosotros sufrimos con las miserias que el mundo está experimentando, con los sufrimientos que el mundo está experimentando, pero además de eso no solamente sentimos esa carga, sino que también sacamos a la luz cuál es el origen de todo eso y lo proclamamos y lo hablamos y lo predicamos, aunque al mundo no le guste, nosotros estamos amando al mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos participando y siendo cómplices del pecado que hay en el mundo, entonces es cuando se hace vigente este mandamiento aquí de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el apóstol aquí especifica cuáles son esas cosas aborrecibles a Dios, abominables a Dios, que están en el mundo. Las tenemos allí en el versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El contenido, lo que este mundo tiene, se puede resumir en dos palabras: deseos y vanagloria. Cuando aquí se está hablando de deseos, no se está hablando de cualquier deseo. Se está hablando de deseos torcidos, se está hablando de deseos perversos. Deseo es una palabra que podría emplearse como sustitutoria de amor, porque después de todo, el amor es un deseo. Pero ¿qué clase de amor pervertido hay aquí que se ha convertido en algo que es torcido, que está desviado totalmente? Deseos y vanagloria podría ser muy bien el resumen de lo que este mundo es, de lo que este mundo tiene, de lo que presenta, de lo que ofrece. Yo creo que eso fue precisamente deseo y vanagloria. Es lo que hubo precisamente en el primer caso de pecado. Cuando miramos allí en el capítulo 3 de Génesis y vemos lo que se ofreció, vemos lo que se presentó allí, delante de la mujer. Era el árbol codiciable, deseable, para alcanzar, para lograr, para llegar. Ahí estaba la apelación al deseo, la sugestión, la poderosa sugestión del deseo. De pronto aquel árbol destacó sobre el resto, sobre todos los demás. Allí había muchísimos. Pero de pronto ese deseo se hizo tan intenso, se hizo tan fuerte, que parecía que no había otra cosa más. Y luego también era lo que se ofrecía en ese deseo. Era de llegar a una escala, de llegar a un nivel insospechado, nunca alcanzado. Era aquella vanagloria. Allí estaba presente en ese primer caso de pecado el deseo y la vanagloria. Pero también ocurrió lo mismo en aquel pecado colectivo que se llamó Babel. Había un deseo, el deseo de tener un nombre que perdurara, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, para siempre, hagámonos nombre y construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Ahí está el deseo. Un deseo que está centrado en uno mismo, en el propio ego, en el propio yo, en la exaltación de uno mismo, del logro, de la fuerza, del poder, de lo que yo soy capaz de hacer, de lo que nosotros somos capaces de hacer. Allí estaba el deseo, y estaba ese deseo con el objetivo final de alcanzar la vanagloria, de decir, hemos tocado el techo, hemos llegado a lo más alto de todo. Y también, si me apuras, podríamos decir que ese deseo y esa vanagloria es lo que estuvo presente en el pecado de aquella criatura celestial, una que fue puesta por encima de todas las demás, de todo el resto, y del cual hay probablemente una alusión, un vestigio a su pecado, allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14 y versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí está el deseo. El deseo perverso, el deseo torcido de soberbia, de orgullo y la vanagloria de poder ser como Dios. No de conformarse con el estado que se le había dado por muy exaltado que fuera, sino de llegar hasta la cumbre misma para estar al mismo nivel que Dios. Es el deseo, es la vanagloria en aquella primera criatura que cayó, que pecó y que luego indujo a la humanidad también en ese mismo pecado. Y también podríamos decir que el deseo y la vanagloria es lo que estaba presente en las tentaciones que Satanás presentó ante Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí están todos esos deseos torcidos y también toda esa vanagloria de alcanzar y de lograr todo lo que en ese momento se le estaba presentando. No es extraño que el apóstol Juan nos venga a decir esto, este mandato. No améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es interesante que el budismo, esa religión oriental, enseña que el sufrimiento humano, el dolor que está presente en la vida, en la existencia de cada cual y en este mundo, el sufrimiento y el dolor son una constante en este mundo. El budismo enseña que el origen de todo eso es el deseo. El deseo es a causa de todos esos deseos que se establece, que se pone en marcha la rueda interminable del sufrimiento. Y el budismo también enseña que la única manera de poder escapar de esa rueda interminable del sufrimiento que tiene como causa el deseo, es vencer los deseos. Es la victoria sobre los deseos. Mientras el ser humano esté atrapado por esos deseos, el sufrimiento y el dolor no cesarán en este mundo. La única manera de escapar de esa terrible máquina del sufrimiento es pudiendo vencer el deseo. Y ahí es donde está la senda de los 8 pasos que el budismo enseña, que consiste en esto: creencia correcta, resolución correcta, palabra correcta, acto correcto, vida correcta, esfuerzo correcto, pensamiento correcto y meditación correcta. Si una persona enseña el budismo, es capaz de seguir todo esto, de practicar todo esto, entonces llegará un momento en el que recibirá la iluminación que le hará posible el librarse de la cadena de los deseos. Es decir, según el budismo, el hombre es su propio salvador. Lo que tú hagas, eso va a hacer que tú sigas metido bajo esa cadena del sufrimiento, o va a hacer que tú puedas ser salvado de eso. Es interesante que el cristianismo coincide con el budismo en que el deseo lleva finalmente a la ruina y lleva finalmente a la perdición. Y por eso es por lo que aquí se nos está diciendo que no amemos al mundo a causa de todos esos deseos que hay en el mundo. Pero hay una diferencia vital entre la solución del budismo y la solución del cristianismo. En el budismo el hombre es su propio salvador, y en el cristianismo es Dios el que nos salva de esa cadena de deseos. Porque fíjate aquí lo que dice el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el budismo enseña una doctrina de negaciones. El cristianismo enseña, tiene también esta parte de negación en su doctrina, pero no solamente eso. Hay una afirmación de que hay una fuerza capaz tan grande de librarme de esa cadena del deseo, que es el amor del Padre, el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo se materializa, cómo se expresa ese amor de Dios? Aquí en esta misma carta, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos da una explicación de lo que consiste el amor de Dios. 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, esos deseos de los ojos, de la carne, toda esa vanagloria de la vida, tiene un nombre en común, que se llama pecado. Y para librarnos de ese pecado, de las consecuencias de ese pecado, ahí se manifestó el amor de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo para propiciar nuestros pecados, como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra, propiciación? Nuestros pecados no solamente tienen consecuencias dañinas contra nosotros mismos, Eso ya lo sabemos. Eso lo enseña también el budismo. El deseo nos hace daño. Pero el Evangelio va más allá. No solamente es perjudicial para nosotros, sino que el pecado tiene una componente que provoca la ira de Dios. Ha quebrantado la ley de Dios. Y por lo tanto, la justicia de Dios debe ser ejercida contra el pecado por medio del castigo. Y lo primero que hay que atajar, lo primero que hay que solucionar, antes del daño que nos repercute a nosotros, es que la justicia de Dios pueda quedar satisfecha y pueda quedar cumplida. Y eso es precisamente lo que Dios ha proporcionado, ha provisto, a través de la muerte expiatoria de su Hijo, de la muerte propiciatoria. La ley de Dios, que demandaba castigo sobre el pecador, ha quedado satisfecha, porque Jesucristo tomó, llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado en lugar de nosotros, en la cruz, para que podamos quedar libres de tener que dar cuentas y responsabilidad y pagar por las consecuencias de nuestro pecado ante Dios. Esto es una faceta que el budismo no contempla en ninguna manera. ¿Sabéis por qué? Porque es un sistema, una creencia atea. El hombre es su propio Dios. Es lo que puede hacer, es lo que puede conseguir. Pero el Evangelio considera, contempla a Dios y su justicia y su ley, que han sido quebrantadas, y eso tiene que ser solucionado, eso tiene que ser resuelto y satisfecho antes de que haya una solución para nuestro problema. Y eso es precisamente lo que ha provisto el amor de Dios, el amor del Padre, que ha enviado a su Hijo, que ha visto el pecado en toda su negrura, en toda su dimensión y profundidad, con todos sus efectos devastadores, no solamente contra nosotros, sino contra la justicia y la ley de Dios. Y ese remedio, esa solución, que es Cristo Jesús viniendo a este mundo, haciéndose hombre, no simplemente para enseñarnos un mejor camino, una manera correcta, un pensamiento correcto, una vía correcta, una senda de los siete pasos. No, Él ha venido para algo mucho más grande y mucho más importante, que es precisamente esto: el propiciar nuestro pecado delante de Dios, de tal manera que podamos quedar libres absolutamente de culpa delante de Él. El amor del Padre, el amor de Dios. Es decir, el Evangelio no es simplemente un sistema de negaciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Claro que hay eso. No ames al mundo. Pero está también la otra parte de decir, está el amor del Padre que te proporciona, que te da y te otorga todo aquello que por ti mismo nunca podrías lograr ni podrías conseguir. Es un amor propiciatorio, el amor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Es también un amor excluyente. Hay amores que son incluyentes. Por ejemplo, un amor incluyente es aquel en el que es compatible amar una cosa y amar otra. Por ejemplo, un hombre ama a su esposa y también ama a sus hijos. Pero esas dos clases de amores, aunque van en dos direcciones, sin embargo son amores compatibles, son amores incluyentes. Es posible amar a la esposa y también al mismo tiempo es posible amar a los hijos. Una cosa no quita la otra, una cosa no excluye la otra. Pero hay otros tipos de amores que son excluyentes. Si amas una cosa, no amas la otra. Y si una se fortalece, la otra necesariamente se debilita. El amor de Dios es excluyente respecto al amor del mundo. Es imposible pretender tener el amor de Dios y al mismo tiempo estar amando al mundo en esta manera de connivencia y de complacencia con las perversidades del mundo. Es imposible. Además que el amor de Dios es envolvente también y demanda nuestras facultades, todas nuestras facultades. Y en ese sentido, entonces, no puede dejar sitio, no puede dejar espacio. Si ese amor es puro y es elevado, no puede dejar espacio ni lugar para aquello que es vil y que es perverso. Es por esto que dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Precisamente por esa exclusión que estábamos diciendo antes. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto significa que no ha conocido ese amor del Padre, que no lo ha experimentado. O si lo ha experimentado y lo ha conocido, puede ser que haya llegado un momento en el que lo ha olvidado y entonces ese amor al mundo se ha apoderado de él y se ha hecho más fuerte que él. ¿Cómo se puede amar al mundo? ¿Qué maneras hay? Yo voy a sugerir cuatro formas en las que se ama, se puede amar al mundo de una forma torcida. Se ama al mundo cuando se aman sus dioses. Si vamos un momentito al libro de Jueces, al capítulo 2 y versículos 11 al 13, dice lo siguiente: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Se ama al mundo cuando se aman sus dioses. Y aquí tenemos a este pueblo, al pueblo de Dios, que en determinado momento se va a cansar de servir, de seguir, de adorar a ese Dios vivo y verdadero que los sacó de Egipto, que entró en pacto con ellos. Y van a quedar deslumbrados, van a empezar a tomar nota de lo que los pueblos de alrededor están haciendo, en qué están creyendo. Los dioses aquí ya no solamente se refiere a estatuillas o a ídolos, a cuestiones físicas, que también lo es. Pero detrás de todos esos ídolos y esas estatuillas hay una serie de creencias, de valores, como se dice ahora, de maneras de entender la vida, de vivirla, de comportarse en ella. Y aquí ya esto es muy diferente a lo que la ley de Dios les ha enseñado. La ley de Dios les ha enseñado unos niveles de justicia, de santidad, de verdad. Pero estos otros dioses invitan a otros caminos más fáciles, más cómodos, que no tienen que ver con la santidad ni con la justicia. Tú puedes dar rienda suelta a todas tus pasiones. Eso es la adoración de Astarot, la representación de la sexualidad. Tú puedes dar rienda suelta a todos tus deseos. No hay freno, no hay prohibiciones, no hay nada que te impida. Ahí está el amor al mundo, se manifiesta en el amor a sus dioses, a sus creencias y filosofías y pensamientos. Se ama al mundo cuando se aman sus deleites perversos y pecaminosos. Allí tenemos a Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa, que era su legítima esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Probablemente todo esto se debiera al deseo de hacer alianzas diplomáticas con otros reinos, con otros reyes del entorno, por medio de uniones matrimoniales. Ventajas, riquezas, negocios, asuntos. Tal vez se debiera simplemente al capricho personal. Me gusta esta, me gusta aquella, me gusta también aquella. Todas. Se ama al mundo cuando se aman sus deleites. Finalmente sus mujeres le arrastraron y le llevaron a la perdición. Se ama al mundo cuando se aman sus amistades. Josafat, el rey Josafat, fue un hombre de Dios, pero tuvo un problema, un grave problema en su vida. Era que hizo amistad con alguien perverso, en manera mayúscula. Josafat emparentó con Acab, el rey Acab, el malvado rey Acab, aquel que quiso acabar con toda la adoración de Dios en Israel, aquel que persiguió a Elías para tratar de acabar con él. Ese hombre era Acab. Y este hombre, Josafat, el hombre de Dios, emparentó con él. Le dio su hijo como marido a la hija de él. Entonces no era como ahora. Ahora son los novios los que deciden quiénes van a ser los consuegros. La decisión ahora está en los novios, pero en aquel tiempo no. La decisión estaba en los padres, que decidían quiénes iban a ser los consuegros. De tal manera que Josafat decide que Acab va a ser su consuegro, haciendo parentesco con él. Allí está, en segundo de Crónicas 19:2. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. Cuidado con las amistades. Hay amistades y amistades. Aquí no es cualquier amistad. No quiere decir esto que no tengamos que tener relación con la gente que está en el mundo. Tenemos que tener relación. Hemos de tenerla por muchas razones. Por razones prácticas. Por razones también del Evangelio. ¿Cómo vamos a llegar a ellos si no tenemos relación con ellos? Pero una cosa es eso. Y otra es hacer complicidad, hacer alianza en las perversidades que ellos están cometiendo. Y esto es lo que hizo con su amistad aquí el rey Josafat. Se ama al mundo cuando se aman sus ventajas. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, el apóstol que está en la cárcel hace una mención de determinado personaje. 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora bien, Demas, en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón, es citado también. Y es citado como un colaborador de Pablo. No cualquiera, un colaborador, un ayudante que estaba con él en los trabajos del Evangelio. Pero algo pasó con este hombre. El apóstol está en la cárcel. Identificarse con el apóstol es difícil. Te pueden asociar con él. Ah, pero tú también eres de estos. Mira cómo han acabado. Tal vez se le presentó una oportunidad, un negocio, un asunto, para decir, en lugar de estar aquí padeciendo con este hombre, tengo otra cosa mucho mejor que me está aguardando. Y este hombre, Demas, amó a este mundo a causa de las ventajas que le estaba ofreciendo. Y abandonó al apóstol Pablo. Pero más que eso, abandonar al apóstol Pablo, este hombre dejó el Evangelio al cual había estado sirviendo durante tiempo en su vida. Eso es amar al mundo también. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo pasa. Fíjate, está en presente. No está en futuro. No dice el mundo pasará y sus deseos pasarán. No, el mundo pasa. Ahora, ya. El mundo es fugaz, es transitorio, y sus deseos también son así. El estado de este mundo es un estado de continuo cambio y variación, en el que nada es permanente. Por eso aferrarse, agarrarse a todas esas cosas es en vano. La juventud pasa, las riquezas vuelan, los placeres se difuminan, la salud se acaba, la felicidad termina, el mundo pasa, como pasan sus deseos. Es por esto por lo que aferrarse a cosas que pasan solamente puede acabar en la decepción y en la desesperación. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate lo que dice el versículo 14 de este mismo texto. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Primero tengo que conocerla. Porque ¿cómo voy a hacer algo que no conozco? Tengo que conocerla, ¿no? Primero. ¿Y dónde la conozco? ¿Dónde voy para saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está este libro. Aquí está esta palabra. La palabra que permanece para siempre. Y por eso es imprescindible que yo venga a ella para saber, para conocer cuál es la voluntad de Dios y, por lo tanto, ponerla en práctica. Hay una gran lección que este pasaje nos enseña y es la siguiente. Lo que se ama es lo que nos determina y condiciona. Según lo que amemos, así va a ser nuestro rumbo en esta vida y nuestro final en ella. Si amas lo torcido y desviado que hay en el mundo, sus pasiones y deseos, su vanagloria, acabarás sentenciado con este mundo. Si amas lo que tiene valor permanente, hacer la voluntad de Dios, recibirás galardón imperecedero. Dos amores. Amores que condicionan y determina. ¿Qué escoges? ¿Qué eliges? Mi oración a Dios en esta mañana es que puedas inclinarte por ese amor del Padre, ese amor puro y elevado que te levanta y te rescata de tu pecado y te da valor permanente. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por habernos mostrado lo que es el amor. Y no solamente habernoslo mostrado, sino habernoslo demostrado también, mediante el envío de Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Señor, queremos responder a ese amor tuyo y queremos hacerlo de tal manera, dejando a un lado todas esas llamadas y sugerencias que vienen de parte de este mundo, para regocijarnos y para bendecirte a ti por tu amor. Que podamos hacer tu voluntad, Señor. Que nos centremos en ello, que nos esforcemos en ello, sabiendo el galardón que hay detrás. Sabiendo que te estamos agradando a ti. En el nombre de Jesús. Amén.